Desgenerados. El género en su mayor amplitud. Degenerados.
El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol.
Estamos al aire con una organización que se concentra en la igualdad de género, pero en la educación.
Exactamente, GEDUCA es un colectivo sin fines de lucro de jóvenes voluntarios y voluntarias que trabajan por la igualdad de género y el reconocimiento y respeto a la diversidad desde la educación. Se trata de un grupo de jóvenes compuestos actualmente de manera voluntaria por aproximadamente 20 jóvenes de entre 15 y 29 años.
Bueno, estamos entonces al teléfono con una de sus fundadoras, Jimena García. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Contanos cómo empezó GEDUCA.
Bueno, les cuento. GEDUCA empezó en el 2015. Yo soy, bueno, la actual coordinadora, pero también fui una de las fundadoras. Yo en ese momento, bueno, era estudiante de Ciencias Sociales, de Sociología, y hace muchos años, desde muy chica, la verdad, me interesaban todas esas cuestiones de la desigualdad de género, y cuando llegué a la facultad le pude poner como palabras académicas a estas cosas que vivenciaban, que no me cerraban, y ahí dije, pa, opa, estaría muy bueno que estas cosas que yo estoy aprendiendo, vivenciando, otras personas también lo puedan ver y bajar estos conceptos académicos de qué es el género, porque son cosas como muy abstractas, a gurises, a niños, niñas, jóvenes, docentes, etcétera, y bajarlo de una manera simple para que vean que en verdad son cosas que nos pasan en todos los días.
¿Ustedes revisan entonces jornadas? Sí. ¿Jornadas en escuelas, en liceos? ¿Cómo es que trabajan?
Ahí va, nosotros trabajamos con talleres lúdico-recreativos, o sea, siempre es a través del juego, nunca vamos con un PowerPoint a pasar de clases, sino que siempre es a través de juegos donde creemos que esto solamente se puede aprender desde la vivencia, ¿no? Claro. La sexualidad es algo que tenemos todos, desde que nacemos hasta que morimos, y bueno, por eso solo se puede reflexionar y a través de la misma vivencia. Por eso nosotros hacemos jornadas, talleres, actividades de sensibilización, que son siempre a través del juego, trabajando con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y docentes, ¿no? Nosotros trabajamos en centros educativos públicos, privados, porque esta cuestión no divide clases sociales, la desigualdad de género, el acoso callejero y todas sus síntomas, digamos, de la desigualdad, ¿no? La violencia, la discriminación, etcétera, la violencia doméstica, ¿no?
Jimena, el hecho de que Janina allí en Masterchef mencionara la organización de la que ella es parte, ¿les sirvió a ustedes como un nuevo impulso? ¿Qué efectos tuvo esta visibilización por parte de Janina?
Bien, Jani es una cra, la verdad que cuando estaba en una de las grabaciones me dijo, Jime, che, pasame ya una remera que me voy a grabar, y se fue a cocinar con una de las remeras de GEDUCA. Y eso tuvo una repercusión enorme. Nosotros nunca le pedimos como organización, che, Jani, ponete la camiseta, realmente no pasó.
Ella lo hizo por iniciativa propia.
Fue iniciativa de ella, de realmente ella está muy comprometida con la organización, más allá de que ahora, mientras está grabando el programa, no puede participar porque le consume todo el tiempo, entre el trabajo, el estudio y eso. Pero bueno, no, la verdad que ha tenido una repercusión muy grande de medios de comunicación que nos han llamado a través de eso, de gente que nos sigue a través de las redes sociales, un montón de repercusión, buena y mala, como todo, ¿no? Porque bueno, esto atrae gente que se copa y que dice, pa, qué bueno lo que están haciendo, o que quiere participar, y gente que de todo lo contrario, que te escribe como para decir, pa, ¿por qué están haciendo esto? Pero bueno, todo suma, ¿no?
Porque no logro imaginarme qué tipo de mensaje negativo puede tener una organización.
¿Los talleres son gratuitos en diferentes centros educativos?
Sí, son gratuitos. Nosotros, nuestra forma de financiarnos es con los centros educativos privados. Bueno, sí tiene un costo, pero para los centros educativos públicos no tiene costo.
Pero tienen apoyo del INJU, ustedes.
Sí, tenemos el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud y del MIDES, que en verdad es un apoyo puntual, no es que siempre nos apoyen con dinero, nos apoyan más con otras cuestiones. Igual desde el año pasado venimos ganando el Fondo de Iniciativas Juveniles, que es una plata para hacer actividades y para trabajar desde el equipo también, empoderando al equipo a la interna, porque eso es re importante para después salir a la cancha. pero bueno, sí, nosotros igual somos, o sea, nos autogestionamos, somos independientes, no somos estatales, porque mucha gente nos dice, ustedes son del INJU, no, no somos del INJU, nos apoyan, trabajamos con ellos un montón, pero bueno, tenemos otras formas de autogestión, que son a través de los centros educativos privados o la venta de materiales de merchandising que diseñamos, otras formas como de financiamiento. Pero bueno, sí, por suerte hemos conseguido un montón de apoyo de parte del Estado y de parte de otras organizaciones.
Para ir cerrando, Jimena, ¿cómo es la respuesta de los chiquilines? Cuando ustedes llegan con este taller, ¿ustedes sienten que para ellos es está bien integrado todo el tema de género? ¿Tienen bien puestas las cosas o hay que trabajar aún más en la familia?
Sí, no, no. Lo que nosotros notamos es no, que hay muchos estereotipos impuestos, muchos, desde temprana edad, y eso se ve, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en escuelas o en colegios, pero siempre con infancia, y bueno, y se ve como cuando llegamos ya están esos estereotipos que hay que empezar a deconstruirlos y derribarlos de a poco, con distintos juegos, distintas dinámicas, donde ellos experimenten qué es lo que pueden sentir, ¿no? Por ejemplo, bueno, si un color les afecta la forma en que se sienten, o si una masa, por ejemplo, trabajamos con masa, entonces decimos, bueno, armá una pelota, y ahora armá como si fuera una muñeca, te sentís distinto. Y bueno, ese tipo de cosas donde pueden experimentar y pueden empezar a sacarse ese chip de que la pelota es para los nenes, y eso pasa un montón. Nosotros hay una dinámica que hacemos al arranque, que es, bueno, dibujá un niño, dibujá una niña, y dibujá con qué hace, qué siente, qué piensa, etcétera. Que sí, empiezan a dibujar al pibe ganador y a la mina que es fea. y está es fuerte, ¿no? Un montón, claro, de tiempo.
No, interesante que lo trabajen así y en las edades tempranas. ¿Cómo lo pueden seguir en redes sociales a ustedes?
Bien, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram también. Y tenemos un canal de YouTube donde tenemos poquitos videos, pero la idea es como llenarlo un poquito más. Siempre es Geduca, con G. Sería como Educa, pero con una G de gato al principio, que en verdad significa educación en género, no es más que eso.
Bien, ahí. Perfecto. Bueno, Ximena, muchísimas gracias por todo esto y conocer a Geduca. Nos interesaba por eso este espacio. Gracias, Ximena.
Chao, buen día. Gracias.
Saludos, chao, chao.
Gracias.
Es hora de almorzar.
Sí, claro. Es hora de almorzar. Al mediodía ya nos ruge la panza.
Ni que hablar.
Tenemos el menú de este martes de Sabe a Perú. Miren lo que es la entrada. Ceviche de pollo, después pollo al horno con puré y refresco de jugo de naranja.
Todo por 230 pesos, mencionando, ¿no? De taquito en la mañana. 230 pesos todo este menú. Te esperan en Plaza Cagancha 1326 y si no al teléfono 2901-1785.
Está buenísimo, Sabe a Perú.
Perdón, 2901-7285, me corrijo.
7285, es verdad. Bueno, está buenísimo y además pueden darle like a su página de Facebook y se van enterando todos los días de la propuesta de Sabe a Perú.
Qué rico y qué completo que es ese menú. Y vamos corriendo a decirles algunas opciones que tienen para hoy.
Podés salir.
Podés salir.
Hay una celebración por a 100 años de la Revolución Rusa. Se realiza el concierto número 12 de la temporada principal de la Orquesta Filarmónica de Montevideo bajo la dirección de Stefan Lano. Es en el Teatro Solís a las 7:30 de la noche. Las entradas salen 250 pesos y están a la venta en Ticantel y Boletería del Teatro.
Bueno, dentro del ciclo Montevideo Danza, el espectáculo Al Limón visita series del universo Netflix, partiendo de la pregunta ¿por qué estas imágenes están cargadas de coreografía? Con la dirección de Paula Fiuria y Lucía Yáñez y en escena Carolina Besuevesky. A ver si lo dije bien. Besuevesky, ahí está. Guillermina Gancio, Paula Giuria y Lucía Yáñez. Se presenta en el Teatro Solís a las 8:30 de la noche. Las localidades 350 pesos o 2 por 600 pesos en venta en Ticantel y boleterías de la sala.
También Rubén Olivera, después de culminar el ciclo 2017 del espectáculo Memoria para Armar, el compositor, guitarrista y cantante de música popular uruguaya, se presenta en diversos recitales con sus canciones de siempre y sus nuevas composiciones en la sala Zitarrosa a las 7:30 de la tarde. Ahora se presenta a dúo junto a María García Rúa. Las localidades, 250 pesos en venta en Ticantel y también en boletería de la sala.
Si andan cortos de plata, les tengo dos piques importantes. Uno, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la EMAD, que depende de la Intendencia de Montevideo, celebra su aniversario, 68 años, y presenta dos espectáculos con entrada gratuita hoy en la Sala Verdi, que queda ahí en el centro. Es la calle Soriano, sí, Soriano y Convención. Es a las 19 horas, Solo una actriz de teatro, tremenda obra, monólogo de Estela Medina. Y a las 22, Violentos, Estoy solo en la multitud y no sé qué hacer. Es una exploración sobre la violencia en el deporte. Y son varios monólogos de muchos actores. La verdad que están sorprendentes. Tuve la oportunidad de verlo. Yo lo recomiendo. O sea, a las 22 puedes ir a Sala Verdi, te vas a ver tremendo espectáculo. Y si querés ir a las 19 a ver a Estela Medina, ni que hablar, te das una panzada. Y los amigos de Cretinos Solemnes, amigos nuestros, que están en el galpón todos los martes a las 21. Son sketches de humor y también te dan cerveza y empanadas. ¿Qué más querés?
Dos por uno encima tienen.
Hay dos por uno.
Dos por uno en Instagram.
Por eso, en Instagram y en Facebook vas a Cretinos Solemnes y concursá por los dos por uno que los están ofreciendo ahí. No me acuerdo bien cuál es la dinámica, pero concursá.
Tenés todo, la cena y ves la obra.
Estamos todos.
Cuántos piques, ¿no? También hay actividades en teatro, bueno, hay de todo para compartir, pero bueno, les comento que en teatro Inés, eventualmente el amor triunfará, con la dirección de Florencia Caballero Bianchi. Esta obra está a 250 pesos las localidades y se pueden reservar en eventualmenteines@gmail.com. Así que bueno, estas son las opciones para hoy para el teatro.
Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis o siete opciones te pasamos acá y seguro hay muchas más. Así
¿salís
que,
o salís?
Salís o salís.
Este video está que arte.
Vamos, se va a llamar así, a ver el espacio. ¿Salís o salís? Se termina. Viene el informativo. La verdad que para mí fue un placer.
Igualmente, pasamos bárbaro. Tengan el pique. Me caí con el pique de Cecilia Olivera de la media. Lleve un par de media en la cartera, porque si de noche refresca,
por las dudas no lo repitan mucho. Ya la gente me imagina con sandalias y medias, que te raja.
O con chancletas, que es
peor. Con chancletas, que es peor. Pues está bien, pero lo vamos a tener que habilitar porque
la media en la cartera, buenísimo.
Y sí, hay que protegerse del frío, gente. Un placer arrancar el día así.
Chau, chau. Vamos arriba, nos encontramos mañana.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Queremos invitarte a la primera Expo AMEC. Todo un día lleno de experiencias, shows en vivo, humor, sorpresas, invitados especiales y una invitada de honor, Susana Jiménez. Vení a celebrar con nosotros momentos inolvidables. Este sábado 18 de noviembre, desde las 9:30 horas, te esperamos en Quibón.
Inscribite en Habitat en www.amec.uy o llamando al 2480-1212.
Desde hace 25 años, AMEC te hace bien.
Ticket Combustible es la solución ideal para cargar combustible, tanto para uso personal como manejo de flota. Porque si sumás que es más segura, porque tiene límite asignado, es más práctica, porque no tenés que hacer ningún trámite, es más simple, porque gestionás el monto a través de la web, y tenés más control, porque haces el seguimiento de las transacciones y saldos, te das cuenta que el resultado es eficiencia. Ideal, ahora que comenzaron las restricciones para pagar en efectivo en estaciones de servicio. Llená el tanque de beneficios. De los creadores de Ticket Alimentación, Ticket Combustible de Edenred. Conoce más en edenred.com.uy.
Informativo Universal. A las 12 en punto, estás informado.
Buen mediodía, quien les habla, Andrés Herrera, les da la bienvenida a Informativo Universal, edición del día martes 14 de noviembre del 2017. ¿Qué tal, Martín Ribeiro? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Andrés? Un saludo a toda la audiencia de Informativo Universal en este 14 de noviembre del 2017. Ya dudaste, ¿eh? Ya está llegando el 2018.
Sí, además entramos en ese periodo, Martín, en que uno no sabe ni qué día de la semana es y menos qué número es.
No quiero saber en diciembre.
Sí, diciembre, todos los días que hay reuniones, fiestas, despedidas. Va a estar complicado el mes de diciembre, pero bueno, es martes. Martes 14, el cielo está nuboso, pero te hace un calor. Calor de primavera, verano, ya te diría, ¿no?
Sí, un calor ya para bajar a la playa, como sí, lo hizo Bruno el fin de semana.
Bruno, y después del informativo, este. Sí, se va para allá.
¿No? Se va, sí.
¿Qué playa frecuentas, Bruno? Positos, dice, playa Positos.
Sí, así que
si quieren conocer a Bruno Ruétalo, pueden ir a playa Positos, que lo van a encontrar allí tirado al sol, ¿no? Porque me gusta mucho el sol.
Comenzamos con los titulares porque esto se está yendo de tiempo.
Dale, vamos.
Titulares.
Cinco minutos, en Rivera la policía busca una niña de 9 años llamada Joana Valentina Walter Ferreira, quien desapareció en el día de su cumpleaños el pasado domingo. Esto fue en la zona de La Pedrera, un lugar que está a 13 kilómetros de la frontera. La menor habría sido vista en un descampado próximo a su casa sobre las 6 de la tarde de ese domingo. Vestía una blusa rosada, un pantalón oscuro y ojotas de color marrón.
Desde ese momento la familia no supo más nada de ella. La denuncia fue presentada por su madre. Del operativo de búsqueda estaban participando efectivos de la seccional novena de Rivera, también delitos complejos, el plantel de perros K9 y también bomberos. Según supo fuentes confiables, se sumó un dron a la búsqueda, también la Guardia Republicana, y está siendo en coordinación con la policía de Brasil.
En Montevideo esta mañana una mujer de 73 años fue asesinada por delincuentes que le robaron la cartera. El hecho tuvo lugar en la intersección de Timote y Cleveland. Esto es en la zona de Nuevo París. La policía fue al lugar luego de una denuncia que indicaba que se habían registrado disparos. Se encontró a la mujer herida de bala. Fue trasladada al centro coordinador en la zona del Cerro. Murió por una herida de arma de fuego en el abdomen con 2 orificios, según se informaron por parte de los medios.
2 personas declaran hoy ante la justicia como sospechosos del crimen de María Cristina de los Santos, una mujer de 59 años, que fue asesinada en su casa en la zona de Casavalle. Los sospechosos fueron detenidos y fueron hallados también en la propia zona de Casavalle con manchas de sangre en la ropa. Hay un tercer detenido que llevó a la policía a una volqueta donde había un teléfono celular y más ropa manchada con sangre de la víctima.
La Asociación de Magistrados y Fiscales del Uruguay se reunió con las autoridades de la Fiscalía General de la Nación. Por temas de agenda, el fiscal de corte Jorge Díaz no estuvo en esta reunión. Los fiscales denuncian la insostenibilidad de la implementación del nuevo código del proceso como está en estos momentos.
Hace instantes quien habló fue la presidenta de la Asociación de Funcionarios Fiscales, hablamos de la doctora Domenech. También quien se refirió al tema esta mañana fue el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. Con este tema en minutos venimos con el móvil de Juliana Perdomo.
Bien, fuentes confiables aquí en Universal. Con Aldo Silva, el presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, dijo que la adaptación al nuevo Código del Proceso Penal está dentro de lo normal y que es una realidad que los jueces no están atendiendo un flujo de casos como el código anterior. Agregó que es prematuro hacer un análisis de cómo va la nueva implementación.
Sobre la queja de los fiscales, dijo que tiene un cambio drástico de sus condiciones laborales y que están trabajando sin infraestructura y se ha generado una situación de pánico. Pero esto no debe poner en duda la reforma del Código del Proceso Penal.
Por su parte, el fiscal Carlos Negro, también en fuentes confiables, dio su visión sobre la implementación del nuevo CPP, que difiere sobre lo expresado en el día de ayer por su colega Gustavo Zubía, también en fuentes confiables. Expresó Negro que es previsible que se presenten dificultades y que iba a haber gente que no se iba a adaptar al nuevo proceso. Señaló, me asombra cómo se hacen análisis con 10 días de vigencia del código. Es absolutamente arriesgado hacerlo ahora.
En otros temas, una familia presentó una demanda de $200,000 contra el Poder Judicial y también el Ministerio del Interior debido a que el BPS y la cartera del Interior denegaron a un niño la pensión prevista para las víctimas de delitos violentos por entender que no está comprendido por la ley que creó ese beneficio. El caso tiene, al que se refiere, está vinculado a un ajuste de cuentas sucedidos a mediados de este año cuando una mujer fue asesinada de un balazo en la zona de La Teja, ante la presencia de sus hijos, de su hijo de 6 años.
El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, habló de este tema en la sesión del Senado. Dijo que en el Parlamento estaba en estudio un proyecto de ley que ampara casos como los de esta familia y solicitó que sea aprobado a la brevedad para que no vuelva a suceder hechos similares.
En la discusión sobre las normas para la prevención del combate a trata de personas en el Senado, habló la legisladora del Frente Amplio, Daisy Tourné, quien dijo que es un delito transnacional con características de crueldad porque trabaja con las personas más vulnerables.
Mientras tanto, en el Senado se decidió postergar para la primera sesión de diciembre la discusión del proyecto de ley para que en el predio Magua se construya una terminal fluvio marítima que seguramente va a estar a cargo de Buquebus. Otra vez se suspendió, sigue la polémica.
En minutos, el presidente Tabaré Vázquez mantendrá un encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de su gira oficial por el país centroamericano. Según informó la Cancillería mexicana, los temas que se tratarán en el encuentro serán la agenda bilateral y regional y también la firma de nuevos instrumentos que fortalecerán el marco jurídico bilateral. Mañana Vázquez tiene previsto un encuentro con la colectividad uruguaya en ese país.
La Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos está analizando el accidente sucedido en el aeropuerto de Carrasco que dejó como saldo un funcionario herido de gravedad. Esta comisión ya tiene en su poder las llantas del avión que explotaron, a las que les van a practicar pericias técnicas.
Dos funcionarios que se encontraban con el trabajador al momento del accidente serán entrevistados, al igual que el accidentado, cuando mejore. Su estado de salud actual es grave, pero se encuentra estable en cuidados intensivos.
Mientras tanto, el Fondo Nacional de Recursos va a incluir entre sus prestaciones la bomba de insulina para los niños que padecen diabetes tipo 1. Según publica El Observador, solo 9 niños en la actualidad lo utilizan porque su precio oscila entre 8.000 y 10.000 dólares. Según un informe de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, 200 niños y otras 100 mujeres califican para conseguir este dispositivo sin costo.
En el marco del Día Internacional de la Diabetes, hoy la Asociación de Diabéticos del Uruguay le iba a presentar al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, una petición para que la bomba de insulina fuera incluida para los pacientes de riesgo.
El frigorífico Solís en La Valleja se encuentra ocupado desde esta madrugada por sus trabajadores. Están reclamando por 70 funcionarios despedidos bajo el fundamento de una reestructura empresarial que la Federación Obrera de la Industria de la Carne no reconoce como tal. Luis Muñoz, el secretario general del gremio, le dijo a Informativo Universal que se trata de una clara represión sindical porque entre estos compañeros despedidos está toda la directiva del sindicato de la planta. A esta hora, en la Dirección Nacional de Trabajo, se está realizando una instancia de negociación en el marco de los consejos de salarios, donde el sindicato va a plantear este problema.
El diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola, propondrá hoy la creación del Defensor del Cliente. Según el legislador, la creación del Defensor del Cliente establece una figura que actuaría en el ámbito bancario y de las instituciones financieras, cumpliendo una tarea previsoria, mediadora y también resultoria de los conflictos entre los clientes consumidores y las empresas, actuando también como mecanismo de protector del cliente.
A nivel comparado, la creación del Defensor del Cliente está siendo promovida en estos momentos en Argentina a instancias de la Dirección de Defensa del Consumidor del vecino país.
En el mundo, en Venezuela, la calificadora estadounidense Standard & Poor's rebajó la deuda soberana en moneda extranjera a default después de que incumpliera el pago de 200 millones de dólares de los intereses en 2 bonos.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que se inició con rotundo éxito la refinanciación de la deuda externa en una primera reunión con acreedores, aunque por el momento no han surgido acuerdos concretos. De acuerdo a datos oficiales, Venezuela tiene una deuda de 150.000 millones de dólares.
En Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosello le pidió al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos 94 mil millones de dólares para la reparación y la reconstrucción de la isla luego del pasaje de los huracanes Irma y María.
En México, la organización Data Cívica hizo una lista de casi 32 mil desaparecidos que existen en el país. La web personasdesaparecidas.org.mx permite colocar fotografías y agregar o rectificar datos de los publicados.
Nos vamos a los deportes. En fútbol, la directiva de la Mutual suspendió la asamblea extraordinaria porque no tenía potestades estatutarias para ejecutar la moción propuesta en el orden del día, que era la remoción de la comisión directiva. Enrique Sarabia, luego de la lectura de un comunicado, se retiró de la asamblea, que continuó presidida por Andrés Lamas del Movimiento Más Unidos que Nunca, en donde se votó por 510 votos en 513 la destitución de la directiva actual.
Bajo el grito "que se vayan todos, que no quede ni uno solo", terminó esta reunión de los futbolistas. En los próximos días, el Movimiento Más Unidos que Nunca va a definir los pasos a seguir en minutos en la Oral Deportiva, toda la cobertura de lo que fue la asamblea y lo que se viene.
Hoy a las 16:45 la selección uruguaya juega su último partido del año. Se enfrenta ante la selección de Austria en el estadio Ernst Happel de Viena. La terna arbitral será de Hungría, encabezada por Tomás Bongar. Y Uruguay jugaría con Martín Silva en el arco, Varela, Jiménez, Godín y Gastón Silva en la defensa, Nández, Vecino, Bentancur y Valverde en el mediocampo. Cavani y Estuani serían los atacantes. Transmite 970M Universal y 970Universal.com.
Y hoy por el repechaje europeo juegan por un lugar en el Mundial. Irlanda ante Dinamarca. El partido de ida terminó 0-0. Y en partidos amistosos internacionales se destacan Argentina, Nigeria e Inglaterra, Brasil.
En básquetbol, hoy a las 18, Aguada debuta en la serie semifinal de la Liga Sudamericana. Se enfrentará a Quilmes de Argentina en la ciudad venezolana de Barquisimeto. Mañana lo hará a las 20:15 ante Guaraos de Venezuela y el jueves a las 18:00 ante Cimarrones de Colombia.
Hoy por la Liga Uruguaya, 20:15 Olimpia ante Larry Borges.
En música, en cultura, hoy a las 19:30, está a 100 años de la Revolución Rusa, se presenta la Orquesta Filarmónica de Montevideo en el Teatro Solís. También hoy actúa Rubén Olivera junto con María García en la Sala Hernández de la Sala Citarrosa.
Y ya están los clasificados para el concurso de carnaval. Luego de terminada la prueba de admisión, son en Murgas, Saltimbanquis, La Línea Maginot, Doña Bastarda, Araca la Cana, La Bohemia, Metele que son pasteles, La Margarita, Falta y Resto y La Venganza de los Utileros, en Parodistas los Muchachos, en revistas Madame Gótica y Supernova, en comparsas Integración y La Carpintera Ro, y en humoristas Los Bergoglios.
Actualización del estado del tiempo.
Actualizamos el estado del tiempo según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Ahora en el área metropolitana tenemos el cielo algo nuboso, tiempo cálido, temperatura 25 grados, humedad 52%, visibilidad 15 kilómetros.
El pronóstico para la tarde-noche, cielo claro y algo nuboso, temperatura máxima 28 grados.
En vivo, desde exteriores.
Nos vamos hasta el centro de Montevideo, la zona del Cordón, a la calle Paysandú, en donde la Asociación de Fiscales del Uruguay se reunió con autoridades de la Fiscalía General de la Nación. Allí estuvo Juliana Perdomo presente. Buen mediodía, Juliana.
Buen mediodía, Martín. Bueno, como tú decías, me encuentro en las afueras de la Fiscalía de la Nación. Tras finalizar la reunión, que comenzó próximo a las 10 de esta mañana entre las autoridades de la Fiscalía de la Nación, como tú decías, y la Asociación de Fiscales, porque en esta instancia la asociación llegó para presentar una propuesta por la insostenibilidad que presenta la implementación de este nuevo código del proceso penal, a su entender. Ellos adjudican a que hay una carga horaria muy extensa de más de 12 horas de trabajo, cuando antes tenían un horario fijo, y lo adjudican a la falta de funcionarios que deberían tener a disposición. Ellos reclaman administrativos que procesen lo que los fiscales van elaborando, porque desde su postura tienen que atender todas las áreas, según lo que nos comentaban. Y quien habló con nosotros fue la presidenta de la asociación, Dora Domenech, quien sostuvo que esta reforma implicaba una inversión mucho más amplia de la que se hizo en nuestro país, porque, según ella decía, se copió un modelo de otros países, cuando en esos países cuesta mucho más dinero y en Uruguay se hizo con lo que se tenía. Escuchamos sus palabras.
Una serie de reclamos, todos relacionados con el funcionamiento de las fiscalías acordes con el nuevo código. Lo medular ha sido el horario de 12 horas, la extensión del horario laboral, en los turnos, y fundamentalmente la falta de funcionarios administrativos técnicos que nos asistan. Nos resistimos a que seamos los fiscales, que estamos formados en derecho para una actividad de técnica, que tengamos que afrontar una labor administrativa que nos consume y que además está plagada de inconvenientes. Porque el CIPAU es un sistema informático que no siempre responde, que hay que conocerlo muy bien, que hay que manejarlo con mucho dinamismo y que la misma dinámica de trabajo impide que se utilice en la forma en la cual teóricamente se ve que ha sido previsto o imaginado.
¿Se estima una cantidad de funcionarios que necesitarían?
Bueno, todos los fiscales que hemos hecho turnos de flagrancia estamos pidiendo un funcionario, como dije, técnico en informática, que se encuentre a la orden, no, sino trabajando simultáneamente con el equipo fiscal durante las 12 horas. Bueno, las 12 horas o las horas que se estimen oportunas, ¿verdad? Porque discrepamos también con las 12 horas. Y un funcionario administrativo que complemente toda la tarea. No nos olvidemos que se nos ha puesto a cargo hasta el proveer de defensor de oficio al imputado, cosa que jamás fue tarea de los jueces, por ejemplo.
Bien, era la palabra de la presidenta de la Asociación de Fiscales. ¿Algo más que haya dejado este encuentro, Juliana?
Bueno, la gremial de los fiscales, Martín, sostiene que va a estar a la espera de que se verifiquen estas modificaciones que ellos plantean. Como ella lo decía bien en el audio, lo que nuclea en concreto es la carga horaria, el problema informático que hay y la falta de funcionarios administrativos que deberían tener para ellos no encargarse de todas las tareas. Destacar que a esta reunión no asistió el fiscal Jorge Díaz por problemas de agenda.